Muy buenas tardes, les habla Héctor Rafael Piñero Cádiz desde el estudio de Radio Web en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Hoy 2 de mayo del 2017, es la 1 de la tarde y damos comienzo a una edición más de Desde los Portones UPRH. En esta ocasión tenemos en el estudio a Sebastián Santana y a Dio Reyes, ambos del colectivo de estudiantes del campamento de la UPR en Humacao, grupo de estudiantes que, como sabemos, estamos luchando contra las medidas que el Estado quiere imponer a la Universidad de Puerto Rico en general. Muchachos, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por tenerme aquí por primera vez.
Bienvenido. Obviamente entiendo que lo primero que debemos hablar es de lo acontecido ayer en el país, en esa marcha del primero de mayo, y que en el caso de nosotros, UPR Humacao, pues estuvimos participando con el resto de los compañeros de la universidad y también de otros sindicatos en San Juan. Específicamente donde nos terminamos la marcha fue en lo que se conoce como la Milla de Oro. Y ya pues, lo que ocurrió post la actividad. Dio, tú nos puedes describir cómo comenzó la actividad de que salimos de los portones de la UPR en Río Piedra. ¿Cómo tú viste que corrió la actividad?
Nosotros salimos desde los portones de Río Piedra y marchamos junto con el dance team y la banda. Y todo se vio bastante bien. No hubo problemas en la marcha. Se veía un ambiente pacífico. En la marcha habían alrededor de, se está estimando, 80.000 personas. Y se veía presencia del pueblo.
Había mucha familia, ¿verdad, Sebastián? Sí.
Había mucha familia y muchas personas mayores.
Sí.
Se estaba viendo gente de todos los sectores. Ya está, el pueblo se está enterando de lo que el abuso que no está teniendo el gobierno.
Sí. La actividad de por sí fue una bien organizada. Yo por lo menos pude apreciar cómo se organizó todo, de dónde cada grupo iba a partir. Yo no vi ningún, aparte de que no vi policía. Yo no, por lo menos no me acuerdo haber visto guardias desde la Ponce de León frente a los portones de la UPR hasta la Milla de Oro. Yo no vi policía. Y con todo eso, bueno, todo surgió, corrió muy bien. Mucha familia, diferentes grupos artísticos, muchos jubilados de los diferentes sindicatos. Estudiantes de la hermandad con diferentes comparsas, ¿verdad? Y marchando en tranquilidad hasta que llegamos al punto de encuentro, que era allí en por lo menos donde terminamos nosotros, era en la tarima que había
frente al edificio Seaborn.
Desde ahí. Y había otro grupo que estaba también en la entrada de la estación del tren urbano, sí, de allí. Pero en todo ese tramo, ese bloque.
Estuvimos en ese tramo y tuvimos un tiempo que todo estaba pacífico. No, la confrontación empezó como a una hora y media después de llegar a ese punto.
En mi caso, ¿verdad? Yo no pensaba la otras confrontaciones que habían sucedido hasta el momento, hasta ayer. Se habían dado, pero no eran con una gran conglomeración de personas. Por ejemplo, del Capitolio, que fue hace como 2 semanas, realmente era poca gente. Yo no pensaba ayer, con tanta gente que había, que eso iba a suceder. Me impresionó, eso fue lo que más me impresionó.
Yo estuve allí y en cierto punto, pues, nos detuvimos. En una de las tarimas empezaron pues a dar discursos los diferentes líderes obreros. y yo estaba escuchando, monitoreando la prensa a través de un radio. Específicamente estaba monitoreando WKQ y estaba escuchando también Guapa Radio. Algo que a mí me llamó la atención es que dentro de toda la tranquilidad de la actividad donde yo me encontraba, yo estaba viendo el helicóptero de la policía. Pero el helicóptero estuvo prácticamente, y otros helicópteros también, que era de la prensa, pero el de la policía, que estaba sobrevolando, pero en cierto punto se quedó estático sobre, entonces lo que entendemos es el área donde está el sí. Banco Popular.
Yo vivo en San Juan, y ese helicóptero de FURA estuvo, yo vivo por el área, ahí mismo en Atorrey, y ese helicóptero de FURA estuvo desde las 6 de la mañana, fácil, dando vueltas, por toda el área. Okay.
Ahí entonces, cuando el helicóptero se queda estático, por decirlo así, en un punto, dije, pero ¿qué estará pasando? Y es que estoy escuchando entonces a través de la radio de que un grupo de policías que no estaban, no era de la fuerza de choque, eran pues guardias regulares, estaban acorralados, según lo que estaba mencionando el reportero. Y comenzaron a lanzar, a lanzarle piedra. Eso es lo que yo estoy escuchando.
¿Al reportero?
Ah, no, a la policía. No. Entonces, eso es lo que, ¿verdad? Lo que yo estoy escuchando. En todo esto, nadie se enteró acá. Pero yo me doy cuenta pues, porque yo estoy escuchando. Ya prácticamente se había acabado la actividad de la marcha. Y entonces, luego es que nos damos cuenta poco a poco de lo que estaba ocurriendo en ese perímetro del Banco Popular. Ustedes, ¿tú estuviste allí?
Sí, yo estuve prácticamente al lado. Que ahí fue lo que ocurrió del arresto del compañero, pío, que lo vamos a hablar más adelante.
Sí, exacto.
Pero en cuestión del incidente, yo lo que vi fueron los manifestantes de los que están hablando, que estaban completamente de negro, encapuchados. Escuché como una bomba, unos petardos, y empezaron a correr para atrás. Primero pasaron esos encapuchados. Y después llegó la policía, como empujándolo. Ahí es que se cuadra, eso fue el primer incidente. Ahí es okay. Que se cuadra la fuerza, creo que era la fuerza de choque, frente a los manifestantes que estaban frente a la tarima.
Pero eso fue ya después.
Eso fue como a las 12:30 de la.
Cuando empiezan a tirarle piedras al Banco Popular, al Popular Center.
Al Popular Center.
¿Habían guardias en ese momento?
En ese momento, sí, habían guardias.
Hacían guardias.
Pero estaban alejados, estaban por el Popular Center.
¿Sabes? Ellos estaban lejos.
Sí.
O sea, desde lejos viendo lo que estaba ocurriendo.
Exacto. Cuando ocurre eso, es que yo los veo. De hecho, yo no los había visto hasta que ocurre eso. Ese fue el primer incidente que, según yo escuché, ya habían roto un cristal.
Okay. Porque lo que se ha criticado en algunos medios y lo que se ha cuestionado es, inclusive al mismo gobierno, ¿por qué el jefe o la jefa de la policía permitió que la policía, que ya había creado un perímetro para proteger toda esa área allí, se moviera? O sea, ¿por qué se movieron? No lo sabemos. Dando entonces paso a que grupos, como tú bien mencionaste, hay un grupo que no sabemos quiénes son, unos encapuchados de negro, que no, a estas alturas nadie sabe quiénes son. No sabemos si son estudiantes, o sea, son simplemente gente que va allí porque le gusta hacer eso y porque eso dentro de su plan ¿verdad? De algún ideológico es eso, ¿verdad? Aprovechar esta oportunidad, adentrarse y entonces cometer los actos. Nadie sabe. Pero lo que sí sabemos es que la policía les abrió la puerta, por decirlo así.
Hay un post, no sé qué tan fiel, no sé, en Facebook, corriendo, que hace como un timeline de lo que sucedió. Se los voy a leer. A las 2 termina la actividad.
Exacto.
A las 2 mismas se retiran a la policía y a las 2:30 llegan esos encapuchados. Eso es lo que, ¿verdad? No sé, lo curioso, lo raro, que la policía se retira pero por completo. Y Daniel, como usted dijo, le da paso a esas personas que no sabemos quiénes son, llegan.
Luego de ahí es que entra lo que es la SWAT.
Sí, Sí, luego la Suez yo creo que entra mucho más tarde.
Mucho más tarde, ya cuando estaba...
3:30 por allá.
Ok.
Y lo curioso es eso, que ya a las 2 ya esta actividad se había acabado.
Sí, que lo que...
Lo que sucedió ya fue algo que no... Fue fuera de la actividad, o sea, no interrumpió, o sea, fue algo...
Entonces, lo que estábamos hablando ahorita fuera del aire es que lamentablemente la prensa del país, sus titulares y lo que están hablando hoy es de ese... del revuelo, ¿verdad?, que se formó en el Popular Center y en esos edificios adyacentes por estos grupos de personas que todavía no sabemos quiénes son, pero que no representan a la gran mayoría de los aproximadamente 80 mil personas que estaban allí manifestándose de manera pacífica. O sea, y eso lamentablemente es lo que está saliendo en la prensa del país, tanto la prensa escrita como en los medios electrónicos. Dío.
Yo pude presenciar ese grupo de cerca. Cuando tuvimos el problema...
Cuando dices ese grupo es el de los encapuchados, sí, negros.
Okay. Ese grupo se veía extremadamente confrontativo. Ellos andaban con palos y tenían, además de capucha, había unos que tenían escudo. Cascos de motora, tenían escudos.
Ok, sí, unos escudos
como homemade, como si tú cogieras las basuras estas azules de plástico y las picaras por el medio.
Ok. Sí, yo vi también algunos que tenían como una especie de ventanas de madera.
Sí.
Y yo al principio le voy a decir bien naif. Yo decía, mira qué bonito, que lo sé, porque se ve de lo más curioso. Había otro que parecía un centurión romano con casco, con una bata y con unos escudos.
A ese grupo yo lo vi desde que llegué al frente al recinto de Río Piedras.
Ese grupo marchó con nosotros, sí. Pero durante la marcha no hubo ningún problema. Exacto. Cuando llegamos allá, ellos fueron... Cuando dijeron que acorralaron a los policías,
sí.
Ellos se movilizaron y se plantearon frente. Yo no vi ninguna... Frente a los policías. Yo cuando estuve allí no vi ningún... Como que le tiraron nada. Uh-huh. Porque estaban bregando con el problema inminente que teníamos. Sí. Pero ese grupo estaba demasiado seguro de que iba a confrontar. Uh-huh. Eso estaba premeditado ya.
Que lo que se veían, ellos iban, por decir, como decimos nosotros, estaban puestos para el problema.
Okay.
Desde el principio que yo los vi desde Río Piedra y yo los dije.
O sea que si yo o tú fuese guardia, policía,
estuviese bien pendiente.
Bueno, estuviera bien pendiente y ya mi perímetro estuviera súper súper claro, bien fuerte. Exacto. No bajaría la guardia.
Porque no hubo ni disimulo. Tú los veías y tú sabías que eso era lo que iban a hacer.
Okay.
Tú lo sabías.
Entonces, aquí, Sebastián, ocurre lo de el arresto del compañero. Una vez comienzan los enfrentamientos entre la policía y los estudiantes a raíz de los actos vandálicos que estos grupos estaban realizando en la Milla de Oro. Específicamente estamos hablando del compañero Luis Pío Sánchez Longo, hijo. Que es un compañero estudiante de aquí del colectivo de estudiantes de la UPR en Humacao. Sebastián, tú que estabas con él en ese momento, ¿tú puedes explicarle a nuestra audiencia qué fue lo que tuviste?
Pues les voy a hacer la historia completita desde el principio. Nosotros no salimos de la universidad. Nosotros, él al igual que yo, vive en San Juan también, y lo que hicimos fue que nos encontramos en mi casa. Él deja el carro en su casa y vamos a pie hasta Río Piedra. Éramos él, yo y dos muchachos más. Llegamos allí normal, marchamos. Entonces, como nosotros nos dimos cuenta que los que venían de Humacao para allá habían creado como un sistema de bodies.
Sí.
Y pues yo, Pío y yo nos pusimos de acuerdo, pues vamos a seguirlo y tú eres mi body. Uh-huh. Pero no nos vamos a separar. Normal, llegamos a frente a la tarima donde estaba la Milla de Oro, nos encontramos con la gente de Humacao, que ya estaba allí en Marching Band y todo eso.
Exacto.
Tranquilo, llegamos allí. Nosotros nos alejamos donde estaba conglomerada la mayor parte de los estudiantes de Humacao y cruzamos, literalmente partimos por la mitad, pasamos frente a la tarima entre toda la multitud hasta llegar al otro lado.
Exacto. ¿Que había otras tarimas allá también?
No, yo ahí no, había, yo no,
no habían tarimas no. Ahí.
Estábamos, okay. Lo que antes era, nosotros llegamos hasta, voy a seguir con todo para
okay.
En eso nos andamos con una de las muchachas, con otra de las muchachas que también fue una de las testigos oculares, es Natalie Horta. Cuando nosotros pues teníamos que ir al baño, fuimos allá frente a lo que era antes el BBVA, que ahora es Oriental,
sí.
que estaba frente a la tarima.
Exacto.
Que estaba el edificio ahora que sí. Queda detrás de la tarima. Ah, bueno, no, derecho. Allá había unas letrinas, nosotros vamos allí.
Por de esas portátiles.
Exacto.
Ok, pero te pregunto, y perdona que te interrumpa. Cuando van, deciden ir entonces a los baños portátiles, ¿había ocurrido algún intercado ya? ¿Algún altercado entre la policía?
No, en ese momento
estaba,
no.
¿Habían lanzado piedras?
Que yo haya escuchado, no. Y entiendo que no.
Y no habían lanzado piedras, nada. Simplemente, mira, vamos al baño.
Vamos al baño, exacto.
El grupo vestido de negro,
sí.
Según me habían indicado, estaba vandalizando desde atrás. Ellos pasaron por el McDonald's que estaba en el área y le escribieron algo.
Y lo mismo en el tribunal. Pero le escribieron mucho más abajo. O sea, en toda la marcha, porque ellos estuvieron con nosotros.
Sí.
Tú me mencionas que estuvieron con
nosotros. Bueno, mi papá, que fue a la marcha, él vio a uno de los de esos agentes. No sé si eran los mismos. Para mí, que él, según me los describieron, los mismos. Ya por después del departamento del trabajo,
sí,
que uno se meta a la izquierda por la Ponce de León, pues ahí él vio a uno de los encapuchados romper una en la marcha. No hemos llegado a la mía de oro, romper una el cristal de una patrulla con un bate. Mi papá vio eso.
Ok, porque entonces me estaban, fueron al baño,
estábamos en las letrinas, estábamos Pío, el Luis Pío, la compañera y yo. Yo me quedo afuera, ellos entran al baño. Cuando ellos están en el baño, ocurre el corri-corre.
Sí.
Es el para afuera. Yo escucho unos petardos, pam, 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 y veo corriendo esto a los encapuchados, los famosos encapuchados de negro, corriendo como para la tarima.
¿Estamos hablando de qué hora más o menos?
Estamos hablando No, 12 del mediodía.
12.
12 y cuarto del mediodía.
Ok.
Por eso yo casi no me...
Que no había terminado la actividad.
No. Si yo no... Yo realmente lo que me disfruté de la actividad fue la marcha.
Ok.
Nosotros... Al yo veo todo eso. En eso sale Pío. ¿Le puedo decir Pío?
Sí.
Pío sale del baño. No, yo le digo, vamos a esperar a Natalie, que esto se está poniendo feo. Pasan los manifestantes esos de negro. Sale nuestra compañera. Ella le dice, ponte la capucha, porque aquí está pasando algo. En eso pasan los guardias, los policías.
Y ¿los regulares o los fuerzas de choque?
Regulares.
No, eran regulares.
Eran regulares. Okay. Y yo estoy parado. A mi izquierda está él. Yo veo que él lo jalan con el rabo del ojo, que lo jalan por el bulto, se cae y él sale. Y él mismo se levanta, sale corriendo.
Uh-huh.
El guardia, el policía se le va detrás. Le dice a otro policía, que esto es lo que me parece curioso: coge lo que sea uno de ellos. Ahí él trata de zafarse, él corre, pero lo acorralan y al final lo cogen.
O sea, simplemente porque alguien dijo, este es uno de ellos.
No, uno de los...
De los guardias.
Uno de los policías, pero después de que le da el jalón. Él le da el jalón y ahí el Pío se para, se corre.
Exacto, ok.
Y ahí él lo acorralan y lo cogen.
Dentro de la adrenalina y la
en
situación.
En eso yo me pierdo de la compañera, empiezo a tratar de buscarlo, Me encuentro con la compañera de nuevo, vamos a buscarlo. Y cuando, de hecho no, la que lo encuentra es ella. Él ya está arrestado, lo están montando para la
¿Qué es la
guagua, para donde lo llevaron.
Exacto, que es el proceso que por lo menos yo lo vi en
sí, ese es el que está grabado.
Com.
Exacto.
¿Y por qué le dio el jalón inicial?
No,
o sea que a él le dan un jalón sin justificación y después proceden a arrestarlo.
Exacto.
O sea, a él, por lo que tú nos has relatado aquí, a él lo confundieron.
Para mí que
uno, y segundo, bueno, lo alaron. O sea, le hicieron caer al piso.
Exacto.
Es un acto completamente ilegal.
Uh-huh. Y lo arrestaron en el piso.
Y algo que me suena, él no estaba vestido negro.
No.
Él no estaba vestido de negro, o sea que él no se podía identificar con esta gente, claro.
Y de hecho yo vi en el video que él estuvo muy tranquilo, él no resistió, no. Él se quedó tranquilo porque la cara que él tenía era como de qué es lo que pasa aquí.
Sí.
O sea, de sorprendido porque qué pasa. Sí. Pero se quedó quieto, tranquilo, y entonces ahí es que
ahí
lo lleva hasta que lo llevan a la guagua de la policía.
Ahí es que empieza yo comenzamos a ahí se riega la voz, nosotros lo que nos recomendaron fue regar la voz que lo sepa todo el mundo. Y eso fue lo que hicimos.
Ok, y eso es, estando yo en el otro lado.
En el otro lado.
Es que me llega a mí entonces. Exacto. De unas compañeras estudiantes que me dicen, mira, Pío lo arrestaron. Y ahí, bueno, pues algunos fueron a verificar. Tengo entendido que él no está, o sea, está fuera.
Ya a las 4 de la tarde estaba saliendo.
Bueno, y entonces parte, dentro de todo ese drama que surgió ayer, y esto es parte de esa historia, es lo que vimos y lo que escuchamos luego a través de los diferentes medios de comunicación, culminando con la conferencia de prensa del gobernador Ricardo Rosselló, sí. Donde explícitamente le echa la culpa de todo lo que ocurrió allí en términos de los actos vandálicos a los diferentes sindicatos, a la universidad, a los organizadores, a los profesores, a todo el que tuvo que ver con la organización de la marcha del primero de mayo es culpable. Lo mismo ocurrió entonces cuando la oficina legal del Banco Popular
radica una demanda
en menos de 2 horas con un pliego de acusaciones, 21 páginas, con una serie de 42, creo, 42 individuos o grupos.
Sí.
En la lista, incluyendo obviamente a los estudiantes, a la Asociación de Profesores Universitarios, entre otros. Así que, y aquí pues en términos de hecho la demanda fue radicada a las 2:31 de la tarde. Sí. Que eso es récord. Eso es récord.
Y los incidentes fueron a las 2 de la, de 2 a 2 y media.
Esa demanda estaba premeditada.
Mire, yo tengo amigos que son militares. Tengo amigos que se jubilaron de la milicia y que no simpatizan mucho quizás con todo esto que está ocurriendo, pero me dijeron ayer que es que a nadie se le ocurre, a ningún jefe de la policía, a ningún estratega militar o paramilitar se le ocurre cometer todos los errores que cometió ayer la policía. Y si vamos a hablar de quién es el jefe a mando de la policía de Puerto Rico es el gobernador.
Sí.
Y él, de hecho, lo dijo ayer en la conferencia de prensa. Dijo, la policía actuó según lo que se recomendó y yo como jefe de la policía di órdenes. Así que cometieron un error gravísimo.
Mucha gente que dice que si eso no fue premeditado, o sea, lo hizo, como administrativamente la policía lo hizo mal, entonces estuvo completamente mal.
El problema que tenemos es que en los medios se está viendo la policía como el héroe y no se están dando cuenta de que nosotros, la mayoría de nosotros, no tuvimos nada que ver con eso. Nosotros fuimos pacíficamente, sí, a marchar.
Y se está viendo mucho a los estudiantes. Y esto, y la realidad es que eso era una marcha del pueblo como tal, no era convocada.
Lamentablemente, en la prensa. Ellos hablan, no, porque los estudiantes no sabemos quiénes fueron.
Realmente.
Obviamente nosotros no apoyamos eso, estamos en contra de esos actos, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría, marchó. Se dio al país y al mundo a conocer cuál es nuestra posición, nuestra indignación, de una manera pacífica. Nosotros aborrecemos estos actos, esto que ocurrió, pero es injusto que digan que es de la universidad o que son estudiantes universitarios en términos generales quienes planificaron y llevaron a cabo estos actos.
Incluso más injusto es hablar de de eso como si eso fuese lo único que hubiese ocurrido en el día de ayer. O
sea, como opacaron la actividad.
Básicamente, no, bueno, no pasó nada, pasó de eso.
Yo tuve la oportunidad de volver a el área después de que empezó la confrontación a buscar unos compañeros. Y yo vi el ambiente que había y se había vaciado desde los 80.000 a 100.000 personas que habían. Quedaban como mil y pico porque nadie estaba puesto para confrontar.
Exacto.
Y los que estaban haciendo eso eran no llegaban a 100 personas. Que estaban rompiendo, los que estaban cometiendo el acto.
No. Se puede ver en los diferentes videos de que...
Bien pequeño, bien reducido, bien pequeño.
Y hasta desde adentro están rompiendo. O sea que no eran solo los vestidos de negro. Había gente rompiendo desde dentro del edificio.
A la verdad es que estos acontecimientos y todo lo que está ocurriendo en términos del país da mucho de qué pensar. Uno puede, de verdad, llegar a unas conclusiones. No podemos olvidar la historia. Yo me acuerdo muy bien de la época de los 70, en la época en que el gobierno, tanto PNP como populares, tenían bien montado todo esta lo que se conoce como las carpetas. Lamentablemente, hay que decir las cosas como son. Siempre que un partido, que es verdad, el Partido Nuevo Progresista está en el poder, esta parte de la persecución y el de ir en contra del gobierno y de crear, ¿verdad? Y aquí yo no estoy hablando de cosas irreales. Recordemos Cerro Maravilla. O sea, cómo infiltraban agentes en los predios de la universidad, cómo secuestraron estudiantes y cómo asesinaron estudiantes.
Tú puedes estar cogiendo clases y no necesariamente que estaba el estudiar.
Lamentablemente el carpeteo y la persecución siempre ha existido. Lo que pasa es que es más obvio cuando están, lamentablemente, lo vuelvo y repito, cuando está el Partido Nuevo Progresista en el poder. No es que el Partido Popular no lo haga, quizás más solapado. Pero el Partido Nuevo Progresista en ese sentido siempre han sido... Sí, y lamentablemente, y lo dice el propio Ricardo Rosselló, dice, pero ¿por qué? ¿Por qué ahora cuando yo estoy gobernador? Qué curioso cuando estoy yo. Bueno, algo están haciendo mal.
Yo nunca vi, yo nunca había visto... Han habido confrontaciones. Han habido confrontaciones. Todo, o sea, a través... siempre han habido confrontaciones, pero como la que ocurrió ayer, yo... Nunca había visto una cosa así. Nunca. A ese nivel, yo por lo menos, aquí en Puerto Rico, nunca había visto una confrontación así. Bueno. Eso parecía... Yo mientras estaba esperando a Pío, al compañero, en el cuartel, ¿no? Porque yo lo esperé hasta las 4 de la tarde. Fuimos a comer a un chinchorro, un restaurante pequeño que queda al lado, allí en Atorrey. Y tenían las noticias puestas. Y yo me impresioné porque yo sentía que yo estaba viendo unas noticias de otro país. Como las cosas que ocurren en que están ocurriendo ahora en Venezuela, sí, en otros países. Yo vi eso y yo, diablo, wow. Me impactó.
Bueno, Sebastián y Dio, gracias por esos comentarios. Son las 28 minutos pasado la hora. Vamos a un break. Y regresamos con otra.
Voy a presentar la agenda.
Muy bien. Dio Reyes va a presentar entonces la agenda de lo que va a ocurrir entre frente hoy y mañana en la UPR en Humacao. Así que no se vayan, venimos ahora. Okay.
Si sufre de dolor en el pecho, pérdida de peso, tos que no desaparece, dificultad al respirar, ronquera y tos con sangre, es hora de consultar a su médico para una revisión de sus pulmones. Los adultos que fuman son más propensos a sufrir cáncer del pulmón. ¿Cómo puede prevenirlo? Deje de fumar, ingiera frutas, vegetales y visita a su médico con regularidad.
Esta cápsula de salud llega a ustedes gracias a la Asociación Universitaria de Estudiantes de Enfermería de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y esta emisora.
Mami, tengo hambre. Me duele la barriga.
Dios mío, nene, pero qué torpe eres.
Por favor, mami, no me pegues.
No maltrates a un ser querido. Ignorar las necesidades físicas de tus hijos es maltrato.
Ven, hoy tú y yo prepararemos la cena.
Anuncio auspiciado por la Comisión para la Prevención de la Violencia y la Universidad de Puerto Rico en Humacao.
Y regresamos desde los portones UPRH. Les habla Héctor Rafael Piñero y ahora vamos a un resumen de lo que va a acontecer en el campamento de frente a los portones de la UPR en Humacao con el compañero Dio Reyes. Dio.
Les voy a estar presentando la agenda que se va a llevar a cabo mañana. De 9 a 11 tenemos la reunión de los diferentes comités, entre ellos el comité educativo, el comité comunicación y diferente de seguridad para organizarnos, para estar mejor como movimiento. A las de 12 a 1 está la charla de la ley promesa por Luis Pedraza, Leduc. Y de 1 a 2 tenemos el programa desde los portones, que son donde estamos, sí, ahora
exacto.
Mismo. De 2 a 3 tenemos la segunda charla, ley promesa, y la vuelva a la invasión. Por Eloy Rivera.
Ok.
De 3 y media a 5 tenemos un taller de fotografía por Gloria
Yukabetsky.
Y a las 6 y media tenemos la Noche Bohemia, que se lleva a cabo entre martes y miércoles en los diferentes, en nuestros portones.
Y es importante recordarles a nuestros amigos que estas actividades son libres al público, a todo el mundo. Esto es para todo el que quiera venir y es absolutamente gratis.
Y la próxima semana vamos a tener a Alejandro Torres, presidente del Colegio de Abogados, y va a haber una charla sobre la prensa amarilla.
Sí. También quiero añadir que un grupo de estudiantes de aquí de la UPR en Humacao han radicado una petición a través del portal de la Casa Blanca. Y esta petición específicamente es solicitando la auditoría de la deuda, que sabemos que ese es uno de los issues principales, si no el más el
yo
principal.
Creo que se ha convertido en el reclamo principal.
Sí, que queremos, ¿verdad? Que auditen, que digan en qué se gastaron el dinero, si se gastó, si no se gastó y si la deuda que tenemos es legal o ilegal.
Y dos de nuestros reclamos están atados a eso. El primero siendo la auditoría y el segundo que no vamos a aceptar recortes hasta que se haga la auditoría, porque no es justo.
Exacto. Una vez, ¿verdad? Yo creo que entendemos que todo el mundo, después que hagan una auditoría, haya una paz, existe una paz mental en términos de ok, pues entonces vamos ahora a trabajar con lo que tenemos y cómo podemos llevar a cabo pues estos ajustes, que estamos claros de que el país no está bien fiscalmente, pero entonces que nos, para poder llevar a cabo ese paso, primero que nos digan cuánto es que se debe y quién lo gastó, ¿verdad? Porque eso es lógico. En términos de la petición está radicada en el portal de la Casa Blanca. Les invito a que entren a la siguiente dirección electrónica. petitions.whitehouse.gov/audit. Esto es un... ¿Cuál? No es el slash, es el underscore. No es el que quede en el medio.
El hyphen.
Ok, pues déjame empezar otra vez para que nuestra audiencia no se pierda. petitions.whitehouse.gov/audit-puerto-rico-ricos-debt. Yo creo que si entran a la página principal...
Sí, uno entra a la página principal y te lleva... Si es una de las últimas que hicieron, la vas a ver rápido.
Ok.
Y no son muchas tampoco, eso que uno la busca fácil.
Ok, hasta aquí Dio con las actividades que tenemos en la agenda en el campamento.
Sí.
Ok, bien, ahora vamos a pasar a una entrevista con Rochelimar.
Sí.
Rochelimar Maldonado.
Sí.
Ok, saludos, es Piñero desde los portones UPRH y nos acompaña aquí en el estudio Sebastián Santana y Dios Reyes.
Saludos, buenas tardes. Saludos.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Queremos que nos hable un poco sobre el programa de acreditación el programa de bachillerato de trabajo social y sobre el proceso de acreditación.
Okay, pues mire, para hablarle un poco de la historia, la primera acreditación fue para el año 1977, fecha en la cual pues también se fundó lo que es el Departamento hoy en día de Trabajo Social, y luego pues se han dado, ¿verdad?, cada 8 años las reacreditaciones al departamento.
Sí, Rochelima, pues, déjame aclarar porque no fui preciso, es del programa de acreditación de la UPR en Humacao. Ah, continúa.
Sí, mire, lo que pasa es que nosotros lo que estamos trabajando actualmente con es el del Departamento de Trabajo Social.
Muy bien.
Ajá, entonces, ¿verdad? Pues ese es cada 8 años, como lo había mencionado. Y pues este año pues le tocaba la reacreditación al Departamento de Trabajo Social, y el proceso más bien lo que busca es que se estén cumpliendo con ese contrato, por decirlo así, que le entregan al estudiantado, que se conoce como los prontuarios, y que se cumplan, ¿verdad?, esas competencias que se incluyen en esos prontuarios, para que así los estudiantes de cada departamento, por decirlo así, pues entonces se está cumpliendo con lo que deben de hacer.
Entiendo. En todo proceso de acreditación, los departamentos académicos que están acreditados, pues esa agencia acreditadora, para el público entienda, nos presentan unos estándares, unos puntos a los que hay que cumplir para que dentro de lo que es el programa académico, para que entonces esta agencia acreditadora certifique y acredite de que lo que se está haciendo en ese programa académico es lo correcto, ¿verdad? Y esa es una diferencia entre un programa que está acreditado y uno que no está acreditado, que si lo vemos entonces en el macro, viene siendo lo que es la Mirror State para la Universidad de Puerto Rico. En términos micro, departamental, son los diferentes agencias acreditadoras para los programas académicos.
Es correcto.
Ok, entonces, y aquí es que viene el punto ahora, el problema.
Ajá.
Ustedes están trabajando con esto desde la última vez que los acreditaron, que pasaron por acreditación, porque esto no termina. Desde ese momento que fueron acreditados, están preparándose para nuevamente la acreditación. Pues es un programa, es un proceso bien arduo, bien difícil.
Y bien extenso, que requiere pues mucho trabajo, porque claro está, de preparación, se preparan carpetas, toda la documentación de todas las actividades que se realizan, las participaciones estudiantiles, ya vengan a hacer investigaciones,
evaluaciones.
Es correcto, todo eso pues se incluye en este proceso.
¿Y qué pasó entonces y cómo? Obviamente, quiero que expliques qué han pensado ustedes como estudiantes, como organización, como departamento, a raíz de este paro, ¿verdad?, de esta huelga en la universidad. ¿Cómo afecta a este proceso de acreditación? ¿Ustedes se han contactado con la agencia acreditadora? ¿Le han hablado? Dime, ¿qué han hecho ustedes y cuál es el parecer de ustedes ante esta situación?
Pues mire, le voy a hablar, ¿verdad?, de como estudiante del Departamento de Trabajo Social, que es del mayor que tengo conocimiento. Pues nosotros, como quiera, continuamos con el proceso. Justamente hoy recibimos la visita por parte del Concilio de Educación de Trabajadores Sociales, conocido como la CSWI.
¿Esa es la agencia acreditadora?
Del Departamento de Trabajo Social, sí.
Ok.
Entonces, pues se continuó con el proceso y pues realizaron las pertinentes visitas a lo que tenían que ellos evaluar, y nada, se continuó con el proceso, porque obviamente ha sido extenso el camino y no creíamos pertinente que se detuvieran. Claro está, hay que esperar pues se reanuden, por decirlo así, las clases y las labores para entonces, ¿sabes? De si nos va a servir de algo la acreditación, pero como quiera se continúan con los procesos.
O sea que ellos están claros en la situación en que se encuentra la universidad, sí. Y entonces han sido flexibles en ese sentido.
Por lo menos del Departamento de Trabajo Social le puedo garantizar de que sí.
Okay. O sea que ustedes, a pesar de que estamos en esta pausa, ustedes están listos, han trabajado, tienen todo al día, se contactaron, que eso es importante, con la agencia acreditadora, ellos saben qué es lo que está ocurriendo. Una vez volvamos a los trabajos, ¿verdad? A la universidad, a la normalidad. Esperan entonces la visita de la agencia acreditadora. Te pregunto, ¿han hablado de una fecha para esa tentativa, para esa visita?
Pues mire, ¿verdad? Como vuelvo y le menciono, la del Departamento de Trabajo Social fue hoy, nos reunimos en Casa Roy. Allá fue que recibimos la visita por parte del council y se habló directamente en los portones para pedir autorización para que pasaran por lo menos a las facilidades de ver solamente por fuera lo que era la instalación del teatro y el edificio, lo cual pues el movimiento estudiantil sí respaldó y dio la autorización.
Sí, pero
lo menos se pudiera visualizar.
Entiendo, pero en términos de un futuro, o sea, no de lo que pasó ahora, sino no hablaron de una fecha quizás para el semestre que viene tentativa.
No, porque entonces esa toda información que ellos están recopilando en el día de hoy la llevan entonces a la agencia acreditadora y lo discuten, okay. Y entonces luego tendríamos respuesta, okay, acerca de.
Bueno, pues mucho éxito entonces, Rochelimar.
Gracias.
Y felicidades a los muchachos de Trabajo Social y la verdad, pues le deseamos todo el éxito del mundo.
Muchas gracias.
Okay. Bueno, amigos, buenas tardes. Amigos, regresamos después de esta pequeña pausa.
Si sufre de cansancio, problemas de concentración, cambios en la personalidad, dolores de cabeza, en el pecho o en los huesos, sin ninguna razón, es hora de visitar a su médico. El cáncer no Hodgkin o linfoma ataca las células llamadas linfocitos, que son parte del sistema inmunológico del cuerpo. ¿Cómo puede prevenirlo? Mantenga un peso saludable realizando actividad física frecuente y visite a su médico.
Esta cápsula de salud llega a ustedes gracias a la Asociación Universitaria de Estudiantes de Enfermería de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y esta emisora.
Antes de sacar la pistola, antes de cerrar el puño, antes de levantar la mano, antes de gritar y ofender,
¡no vales nada!
Piensa en las consecuencias de tus actos y cómo afectarán a los tuyos. No te conviertas en otro agresor. Ayúdanos a detener la violencia.
Anuncio auspiciado por la Comisión para la Prevención de la Violencia y la Universidad de Puerto Rico en Humacao.
Y regreso aquí a desde los portones en la UPR Humacao. Este tema que vamos a hablar ahora es un tema que de mucha preocupación para tanto para los estudiantes activos en la UPR como para los estudiantes de nuevo ingreso, o sea, los estudiantes que comenzarán en agosto, en el semestre próximo. Específicamente estoy hablando de la beca. Sebastián y Dio, ¿verdad? Porque yo creo que lo digan los estudiantes, desde la perspectiva de los estudiantes, porque yo leo las cosas, ¿verdad? De la parte administrativa y como, ¿verdad? Como un profesor, sí. Y lo que leo en la prensa y lo que me dicen en términos administrativos, pero desde la perspectiva de los estudiantes, ¿qué ustedes han escuchado de qué ha ocurrido, qué ocurrirá con la beca?
Yo por lo menos...
A raíz del paro, ¿no?
Lo primero que salió de las becas, si no me equivoco, fue hace como 2 semanas, que salió el reportaje del Nuevo Día.
Sí.
Que decía, bueno, del Nuevo Día, yo lo vi en el Nuevo Día por lo menos, me imagino que sale en todas partes. que a la Universidad de Puerto Rico se le había quitado la beca, las becas que se le habían sacado del código de la donde tú llegas la beca, la FASA, sí, a razón de la huelga.
Eso es lo que tú has
escuchado. Eso es lo que se escuchó. Eso fue el principio. Eso fue la primera noticia que yo escuché de eso. Después. Ahora mismo volvieron si no me equivoco. Volvieron los códigos.
Sí, los famosos códigos.
Los famosos códigos. Entonces, pues, estoy en tanta incertidumbre que no se sabe todavía. O sea, pero yo he escuchado también que esto no es la primera vez que pasa. Cada vez que hay huelga, por supuesto, no hay clase. Por supuesto, ellos van a. No van a dar la beca ese tiempo que estemos en huelga. Porque no, ¿para qué la van a dar? Porque la beca es para estudiar, ¿no?
Ponen en pausa. ¿Y qué tú has escuchado?
Bueno, yo he escuchado que se quitó la elegibilidad de la beca Perla a las diferentes universidades. Esto es lo que se ha difundido por todos los medios. Y si no me equivoco, se han hecho procesos para tratar de confrontar este problema, pero no se ha difundido información.
Okay. Y es de las cosas que más están usando para quitarle fuerza al movimiento.
Ok. Son muchas las preguntas, son muchas las interrogantes, tanto de los estudiantes como de los de que están activos como los de nuevo ingreso. Para contestar o salir de duda de todas esas interrogantes, tenemos vía telefónica al profesor Ricardo Roena, quien es el decano de estudiantes de la UPR en Humacao. Profesor, saludo.
Muchos saludos, el doctor Piñero. Lo saludo a usted y a su audiencia.
Saludo. Profesor, hay una interrogante o varias interrogantes entre los estudiantes de activos y los estudiantes de nuevo ingreso. Sobre la elegibilidad para la beca de los estudiantes, ¿verdad? En la UPR hay muchos rumores, unos dicen una cosa, leemos algo en la prensa, en la radio alguien dice otra cosa. ¿Usted tiene información de primera mano que pueda ayudarnos a nosotros aquí en el estudio, a los compañeros en el campamento y a nuestros radioescuchas en relación a esto?
Pero por supuesto que sí, doctor Piñero, a todos los estudiantes que tengan alguna duda, les agradezco las preguntas, yo también las he recibido, y le anticipo, todo lo que le vaya a decir es una primicia de un comunicado de prensa que saldrá o esta tarde o temprano en la mañana sobre el particular. ¿Cuáles son las dudas o preguntas que usted ha podido recopilar?
Ok, aquí tenemos varios estudiantes. Tenemos a Sebastián Santana en el estudio y tenemos a Dios Reyes también.
Saludos.
Yo creo que qué mejor que ellos que tengan. Yo tengo mis preguntas, pero qué mejor ellos que le pregunte a usted cuáles son esas preocupaciones.
Cómo no. Pues, con mucho gusto.
Yo creo que la que más se ha difundido alrededor de los estudiantes que he escuchado tanto aquí adentro de la universidad como afuera es que porque qué pasó hace 2 semanas que los famosos códigos se removieron de la FASA. ¿Y qué pasó y qué va a pasar? Y ahora lo devolvieron. Esa es la incertidumbre.
Pues, ¿con quién hablo?
Con Sebastián Santana.
Sebastián, saludos. Mira, el 21 de abril pasado el Departamento de Educación Federal emitió una determinación para poner en moratoria la distribución y solicitud de ayuda económica para estudiantes provenientes de los fondos de Título 4. Por supuesto, yo también he escuchado muchas versiones bastante erradas en entender la palabra loss of eligibility o pérdida de elegibilidad, que en español se traduce no por pérdida de elegibilidad, sino el estatus en moratoria. Por lo tanto, cuando los estudiantes o cualquier persona interpreta la palabra pérdida, piensa en pérdida final, definitiva, etcétera. Uh-huh. Y eso no es correcto. Quiero subrayar y deseo aclarar para toda la audiencia que lo que hizo el gobierno federal o ha ocurrido en otras instancias parecidas a estas o distintas, cuando la institución de educación superior cesa o detiene su actividad lectiva, en otras palabras, su actividad académica. Y como medida preventiva, lo que hace es que coloca a la institución en un estatus moratorio. ¿Qué significa un estatus moratorio? Pues significa específicamente que la Oficina de Asistencia Económica no puede distribuir los fondos que tenía disponibles y que estaban pendientes por distribuir, o que no puede autorizar el desembolso de fondos para el pago de actividad académica nueva.
Obviamente.
Por lo tanto, esa decisión afecta a un 97% del estudiantado matriculado en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, y alrededor de 770 estudiantes que ya han sido admitidos a Humacao.
Profesor, en términos de qué acción deben tomar específicamente, bueno, a mí me preocupa mucho, me preocupa a todos los estudiantes, pero específicamente los de nuevo ingreso, ¿qué ellos deben hacer?
Sí, posterior al 21 de abril, los decanos y decanas de estudiantes presentaron un recurso ante las oficinas de asistencia económica federal, porque como tal vez no lo sepan los estudiantes, pero la beca que se le da a los estudiantes que cualifican, la beca Pell, el programa de estudio y trabajo, son becas individuales.
¿A qué se refiere con becas individuales?
Pues que el gobierno federal las aprueba por individuos que cualifican. Y entonces, recientemente se hizo un reclamo ante las oficinas de asistencia económica en los Estados Unidos, y por esa razón ellos reactivaron nuevamente el código de solicitud de beca a UPR Humacao.
O sea que lo que estamos hablando es que lo que están diciendo por ahí, o los comentarios que dicen, que es que la beca se la quitaron a la universidad.
No, eso no es correcto.
La beca se la otorgan al estudiante.
Al estudiante. ¿Y qué es lo que sucede ahora, después que el estudiante, de cada estudiante, ya sea de nuevo ingreso o estudiante regular? Uh-huh. Cuando el estudiante de nuevo ingreso complete su solicitud, pues el gobierno, el Departamento de Educación Federal le dice, vamos a decirlo de esta manera, tú eres elegible a esta cantidad de dinero, y le informa a la institución a la que está matriculado o a la que está admitido, este estudiante cualifica para esta cantidad, y eso no tiene absolutamente ninguna restricción legal. Todo estudiante regular y todo estudiante de nuevo ingreso admitido a UPR Humacao puede completar su solicitud de beca.
Uy,
esto, porque ya tiene el código. Ahora. Y yo creo que esta es la aclaración más importante. Uh-huh. El que el estudiante actualice su solicitud de beca, o el estudiante de nuevo ingreso complete su solicitud de beca, no significa que recibirá los fondos inmediatamente.
Esto es una información muy, muy clave.
Importantísima.
Ya que la prensa ha utilizado esto como una táctica de miedo.
Sí. Y se interpreta así, no estás erróneo en esa lectura. Yo he estado monitoreando los comunicados de prensa y en todos sino en todos, en la inmensa mayoría, utilizan la palabra pérdida de ayudas económicas, y eso es falso. Okay. Eso es falso. Y es también, bueno, me atrevería a decir que se hace para motivar a aquellos estudiantes que están muy preocupados por la reactivación de su asistencia económica, que vayan a pensar que perdieron su beca, ¿no? Uh-huh. Esto es totalmente incorrecto.
Bueno, profesor, no nos queda mucho tiempo, o prácticamente ya se acabó esta sección del programa. ¿Algún lugar, algún portal electrónico donde el estudiante pueda buscar información sobre esto de las becas?
Profesor, qué bueno que me pregunta, porque como dije al principio, la Oficina de Asistencia Económica se apresta a divulgar un comunicado de prensa con todos los vínculos digitales para comunicarse con la oficina y con la forma de completar el formulario de solicitud de beca. Okay. Así que esto va a salir, como le decía, en los próximos en las próximas horas, y en el peor escenario saldría mañana temprano en la mañana. Me preguntan también, si me permite, profesor, sí, ¿por qué no salió antes? Y tal vez usted sepa, igual que yo, que las noticias en el fin de semana se pierden. Uh-huh. Muy pocas personas prestan atención, y particularmente con eventos
como
el de ayer, cobran mayor relevancia y mayor atención, y por eso es que lo estamos mandando a divulgar en el día de hoy. Y por supuesto, como usted sabe, los compañeros que se ocupan de divulgar esto a los medios de prensa, pues algunos también tienen complicaciones de sindicales, y pues necesitan un tiempo para pedir autorización para que se puedan realizar estas tareas.
Okay. Bueno, pues entonces vamos a estar pendientes. Profesor, muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes.
Igualmente, saludos para todos.
Okay. Buenas tardes. Bien, compañero, así que muy pendientes entonces a ese comunicado de prensa que va a salir en las próximas horas. Tenemos bien poco tiempo y tenemos en el estudio a la doctora Elena Méndez, que es profesora y la presidenta de la Asociación de Profesores Jubilados de la UPR en Humacao. Bienvenida, profesora.
Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí.
Bueno, aquí estamos rodeados de juventud, de estudiantes. Y aquí pues quisiera que la doctora Méndez nos explique cuál es la posición y cuál es el parecer de la Asociación de Docentes Jubilados ante la situación.
Brevemente, porque sé que no tiene mucho tiempo. Número uno, hace más de un año atrás, fue al principio de abril del 2016, sacamos una resolución. De hecho, fue la primera organización a nivel nacional, ya sea sindical o cívica, que sacó una resolución en contra de la presencia de la Junta de Control Fiscal, que se audite la deuda, que no se toque la Universidad de Puerto Rico y que se defienda las pensiones de aquellos que hemos por años elaborado para luego tener una vejez. Dicen vejez, pero vejez todo el mundo envejece. Una vejez con dignidad. Porque somos seres independientes y no nos gusta estar de mantengo, así que hemos trabajado toda nuestra vida para ello y lo merecíamos. En estos momentos nuestra postura sigue siendo la misma. Estamos muy comprometidos con la lucha de nuestros estudiantes y en respaldo de todos los reclamos que hacen los estudiantes. Sabemos que son justos y necesarios y que nuestra universidad no nos la van a tocar. Estamos claros en eso, es nuestra y nos da, no diría tristeza, pero a veces es un momento de impotencia frente a las mentiras de este gobierno, a las mentiras y a las triquiñuelas de la Junta de Control Fiscal. Ejemplo de ello para lo más reciente, ayer.
Definitivamente esa indignación y ese sentido de impotencia lo tenemos todos, y me imagino que más compañeros profesores jubilados, ¿verdad? Que entonces tienen un futuro incierto. O sea, no,
correcto.
No, no sabemos qué va a ocurrir. Así que nosotros aquí en desde los portones UPRH le quiero, ¿verdad? Y de parte de los estudiantes, quiero agradecer el apoyo de la Asociación de Profesores Jubilados de la UPR en Humacao. Doctora, la verdad es que nos queda nada. Tenemos que irnos bien poco tiempo, así que muchas gracias por vale. Venir y participar con nosotros aquí.
Éxito y venceremos. Vamos a vencer juntos, vamos a vencer.
Muchas gracias. Bueno, así acabamos esta edición de Desde los Portones UPRH. Muchas gracias a Dio y a Sebastián y a la doctora Méndez, a Natacha Lee en la producción y a Jonathan Calvo en la dirección técnica. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.